Bueno, Rosa Moreno, analista de tendencias. Sí, sí.
Con Rosa Moreno.
Es lo que estaba diciendo Julio.
Ahora sí,
si hubiera venido otro colaborador, Julio, pero Julio, no, como se lleva, es que los derechos de,
claro, de
los derechos de la careta se lleva a 0.35, como cuando te pinchan un disco en Spotify.
Oye, son malos 0.35, grano a grano, se hace el granero.
Sí, hombre, grano a grano, una vez a la semana, no sé yo si es mucho dinero, Rosa, pero bueno, para el pobre Julio.
Yo soy muy humilde, seguro que Julio sabe hacer algo con ello.
Seguro, sí. Pero que es de moneda medieval, ¿eh? 0.35.
Son maravedís.
Sí, maravedíes.
Son pesetas.
O me parece que son fracciones de vellón, pero bueno. A ver, Rosa Moreno, analista de tendencias, consultora de moda y profesora del Instituto Europeo de Diseño de Madrid. ¿Dónde nos habíamos quedado? A ver si cerramos el tema este del pasado lunes. Terminamos, yo recuerdo, hablando de la moda del paseo con los perros, ¿no, Adriana? ¿Te suena a ti eso?
Sí, me suena.
Ahí nos quedamos, chicos.
Hablando del paseíto, creo que podrías hablar a lo mejor de Luisa Casati.
¿Quién era ella?
¿Quién
es Luisa Casati?
Claro, ahí le quiero poner yo el brochecito de oro a nuestra parte histórica, que siempre nos gusta. Nos habíamos quedado en esos paseos decimonónicos y hoy vamos a cerrar este tema histórico con Luisa Casati, que es un personaje de la Belle Époque, ¿vale? Siempre ha habido influencers, pues esta gran dama era una mujer muy, muy, muy excéntrica, conocida en toda Europa por pues todas estas excentricidades que hacía acompañada de mascotas, porque hemos hablado de mascotas que se decoran, pero Luisa Casati era una mujer que se decoraba a sí misma y a toda su vida a través de las mascotas.
¿Cómo es eso? A ver, cuéntame.
Sí, esto llama mucho la atención porque, ya os digo, estamos en la Belle Époque, estamos finales del 19, principios del 20. Entonces, esta mujer, que era totalmente icónica, de hecho, John Galliano le dedicó una colección, Christian Lacroix también se inspiró en ella, pues era una mujer pelirroja, con un porte increíble, una noble, y solía pasear por Venecia acompañada de dos guepardos, y esos guepardos llevaban collares de oro,
no
con brillantes.
No se le
acercaba
a nadie, ¿eh?
No, la gente se quedaba empatada, imaginaos. Y luego daba fiestas maravillosas en sus casas y sus palacios, y en esas fiestas, pues de repente, se había montado una alfombra hecha de serpientes vivas.
Ay, por
fíjate
favor,
qué cosa más apetecible, ¿no? Qué cosa más fastuosa. O tú ibas a una de sus fiestas de Luisa Casati y aparecían unos monos repartiéndote flores.
No había ninguna normativa, ¿no? Imagino.
Como digo,
no había el volante tampoco.
Desde luego, las asociaciones de los derechos de los animales tendrían bastante que decir, pero sí, bueno. Desafortunada o afortunadamente, en la Belle Époque todavía no estaban muy activas. Entonces, bueno.
Parece la fiesta de la Minya Mal, eso, ¿eh?
Oye, ¿y a los guepardos estos también los vestía o les ponía patucos?
No, ellos iban ataviados solo con sus joyas. Solamente que yo ya me parece
porque
bastante.
Porque el Animal Print ya lo llevaba.
El Animal Print iba ya de base. Pero imaginaos esta mujer imponente, alta, pelirroja por Venecia con los guepardos, pues es una imagen realmente muy evocadora.
No, te preguntaba lo de si le ponía algunos patuquitos o algún chubasquero en el caso de que fuera un día gris, lluvioso y tal, porque cada vez, yo no sé vosotros, pero observo que cada vez, no sé si se tienen datos, Rosa, de cómo ha crecido o cómo va a crecer la industria textil, pero para mascotas, porque yo cada vez veo más. Por una parte, a ver, la incongruencia que sí que observo es que tengas a un husky siberiano que llaman, un husky sevillano a 47 grados al sol en Sevilla, y sin embargo después tengas a otro animalico que le estás poniendo un chubasquero, pero o un plumas, que he visto
yo he visto plumas también.
Por mucho que sea que arrecie el frío, a lo mejor ya ellos en su naturaleza y si vivieran en su hábitat ya están así condicionados para protegerse, ¿no?
Esta
industria está creciendo una barbaridad.
A ver, es que claro, más allá de la propia estética, aquí hay unas cifras muy reveladoras, porque la industria textil para perros, es decir, todos la indumentaria, todo lo que se está diseñando para perros, se estima que crezca del 4,6 al 5,6 entre 2025 y 2034, que es, a lo mejor os suena así un poco a, bueno, pues son cifras realmente enormes si pensamos que eso se va a traducir en unas ganancias de 8.970 millones de dólares, ¿vale? Es decir, es una estimación súper al alza y que además contrasta mucho con la del textil habitual, el que vestimos los humanos, que va a la baja, realmente, ya, con todo el tema de sostenibilidad, etcétera. Entonces, es un mercado que no solo está empezando, sino que lo vamos a ver crecer y a lo mejor en unos años lo que nos resulta raro es ver a los perros desnudos.
Ya, entonces, por eso voy entendiendo, porque hay desde luego también una demanda y por eso se ofrece la oferta, pero en superficie, grandes superficies o tiendas comerciales de ropa de grandes superficies como Zara, Primark, donde veo que cada vez hay un rincón que va creciendo en espacio y en variedad de textil y de accesorios para los animales, ¿no?
Sí, sí,
van a compensar lo que no compramos los humanos, ¿eh?
Efectivamente, lo van a compensar con toda esta idea que tiene mucho sentido, ¿no? El bienestar animal. Nosotros vivimos en la sociedad del bienestar, ¿no? Donde queremos estar lo mejor posible. Y al final, por esa intimidad que tenemos con los animalitos, pues oye, vas al Zara y ves unas camitas de perro de diseño, mantitas, todo además estéticamente súper cuidado. De hecho, creo que Adriana tiene una buena anécdota del Primark.
¿Ah, sí? Sí,
pero
sí.
Es que es el segundo año que me pasa, Rosa. Es el segundo año que voy a Primark y entonces me pongo a mirar los disfraces de Halloween para mis hijos y digo, oh, mira qué mono, este año han traído tal, tal, tal. Y de repente digo, qué raro que solo hay tallas pequeñas. Pero muy pequeñas. Y digo, pero no va a haber nada para mis hijos. Vuelvo a mirar y veo Pets, Pets Collection, no sé qué. Y es que son disfraces de Halloween para perros.
Son los hijos de las personas ya. Sí. Son los hijos.
O sea, menos mal que no has ido al dependiente, a la dependiente de turno a preguntar, oye,
¿esto una talla 5?
No hay para mis hijos porque, como dijimos pasada, hay muchos convivientes, dueños de animalitos que le llaman sus hijos, pues a lo mejor se dirigen así a...
Claro, mi bebé, muchas veces.
Pero perrijos son.
Voy a añadir una cosa con los perrijos. Es que muchos, y Rosa estará conmigo, muchos de esos disfraces de Halloween para perros están infinitamente más elaborados que los disfraces que yo le puedo comprar a mis hijos, ya, no perros.
Sí, sí, son preciosos. O sea,
Igual tienes que empezar a mirar
preciosos.
El sitio de más calidad para comprar a los chiquillos.
Es el disfraz de Halloween, ¿vale?
Vale, es el disfraz de Halloween una vez al año, ¿vale? Dejemos a Adriana... ¿Vale?
El dinerillo, no sé qué gastar las perras, nunca mejor dicho. Y mira.
Oye, si hiciéramos así ahora en plan 1, 2, 3, por 25 pesetas cada una, respondedme, yo qué sé, tiendas, comercios así especializados, pero destinados o que tengan un rincón y que os hayan llamado la atención porque estén destinados a mascotas. ¿Os suena? Yo qué sé, peluquería canina.
A mí me llamó muchísimo la atención en una de estas guarderías para perros, que también con lo de los hijos, los perros, las guarderías caninas, un cartel donde se anunciaba terapia para perros, es decir, terapia psicológica para el control de la ansiedad, etcétera. Entonces, oye, pues aquí el psicoanálisis perruno también me llamó poderosamente la atención,
sí,
¿no?
Sí.
O las otra de estas de vas andando y dices, uy, qué buena pinta tiene esa tarta de chocolate, voy a comprársela a los niños y le doy yo también un repaso. Ah, no, que es una confitería canina. Las confiterías caninas están ahora muy de moda y lo mismo, igual que en la indumentaria hay diseños muy bonitos y muy cuidados, también esas galletas, esas tartas son preciosas de colores. Digo yo, ¿cómo pensarán los perros? ¿Se pondrán tan contentos? ¿No? Digo,
además hay sus buenas, en algunos barrios hay unas buenas esquinas que ocupan las confiterías perrunas.
Sí, con unas cristaleras.
Emma Lasaña con unos escaparates muy cuidados.
Chueca, Emma Lasaña.
Preparan todas estas cosas de pasteles y todo eso cuando un perro solo está pensando, voy a salir a calle a ver si huele un ojete.
No, los perros no pueden comer azúcar, supongo que serán
estarán adaptados, espero.
Claro.
Seguro, porque se quedan ciegos al final, tienen un problema gordo con el tema del azúcar.
Oye, hablando de perros, hemos hablado de perros, también de caballos hicimos algo, ¿verdad? Un recorrido la semana pasada, los guepardos estos que han aparecido, todo
las
eso está muy bien.
Todos.
Sí, pero Mayale nos trae la historia de un cerdo, un león y un gato y no es de Disney.
Chiste.
Aunque lo de humanizar a los animales parezca algo nuevo, las mascotas llevan décadas siendo parte de la cultura pop. En diciembre del 76, por ejemplo, la llegada de un cerdo gigante fue mucho más mediática que la del propio Santa Claus. El puerco se llamaba Algie y era la mascota de Pink Floyd, que estaba a punto de publicar su décimo álbum, Animals. Era un disco cargado de denuncia social que dividía la sociedad en tres tipos de animales: los perros ambiciosos, los cerdos corruptos y las ovejas obedientes. Para crear una de las portadas más memorables de la década, esta banda británica organizó una sesión de fotos en la central eléctrica de Battersea con un cerdo de 12 metros lleno de helio. El gorrino simbolizaba el abuso de poder y por lo visto el personaje se apoderó de la mascota. Algie se asalvajó, se soltó del cable y voló sin rumbo por las corrientes inglesas, obligando a cerrar el espacio aéreo.
Smithers, ¿quieres saber cuándo donaré $1,000,000 al orfanato local? Cuando los cerdos vuelen.
El célebre cerdo volador tuvo tanto protagonismo que Pink Floyd volvió a sacarlo a pasear en numerosas ocasiones. Los ingleses se apropiaron del simbolismo de Algie para reforzar su propia identidad. Pero otros géneros han recurrido a animales emblemáticos para consolidar la imagen del conjunto de todo un colectivo. Desde sus raíces en los 60, el reggae adoptó el león de Judá como emblema del género. En el pensamiento rastafari, el rugido de este gran felino es una metáfora del despertar del pueblo oprimido y representa la resistencia anticolonial y la herencia africana. Cuando mencionan a Lion, cantan al alma libre. Más que mascota, es el símbolo sagrado del reggae. La identidad tradicional del movimiento rasta muestra a un león coronado de perfil que sostiene una bandera etíope. Aparece en miles de representaciones del género, como en el sello Tuff Gong de Bob Marley and the Wailers, sin ir más lejos. Pero no todo en la música son animales simbólicos, también ha habido mascotas reales. Cuando Katy Perry se presentó al mundo en 2008, lo hizo de la mano de su fiel compañera, Kitty Purry, su mejor amiga felina. Katy convirtió a Kitty en una extensión de su identidad pop y la gata se coronó como una de las primeras mascotas del pop moderno. Camisetas, pósters, perfumes, videoclips, escenografías... La cantante compartió tanto a su michino con el público que su ronroneo acabó siendo el emblema del fandom. La ternura de la gata reforzó la proyección afectiva de Katy hasta tal punto que sus seguidores adoptaron un nombre felino, los Katy Cats. Tres fieras de la música que, aunque no hayan cantado mucho, se han ganado a la industria y al público con su mezcla de gruñidos, rugidos y maullidos.
Kitty. Bueno, oye, que acabo de enseñarle una fotografía a Adriana para ver si averiguaba lo que era. Es un hospital, ¿verdad? Un hospital.
Pero es que al principio parecía la sede de una gran multinacional.
Como mínimo, ¿no? O del CNI. Sí. Es un hospital veterinario que está al lado de mi casa. Y por eso lo creo. Un hospital entero. No un centro veterinario.
No, con toda la infraestructura propia de un hospital.
Propia, tan grande como el H&M que está una calle más.
Sí, parece una clínica de élite.
Exactamente.
Ojo, entrando en Alcorcón hay uno que es grandísimo.
Sí. Pues este está más para Alcobendas.
Pues mira, ahora que Roberto ha enseñado esta foto a Adri, os voy a enseñar yo y a los oyentes pueden...
Esto que estamos haciendo es muy radiofónico.
Esto es muy radiofónico, sí.
Pero lo narro, Roberto.
Lo pueden buscar.
Claro, voy a contar algo que me contó justo ayer hablando con un alumno muy querido. Estaba hablando de esta sección, de lo que estábamos tratando de los perros y las mascotas.
¿Les pides trabajos a los alumnos para aprovechar?
Era una conversación informal.
Como buena profesora le pides trabajos a los alumnos... Para aprovecharlos.
Para meterlos.
Para citarlos.
Esto me lo contó a modo de curiosidad y es que la revista Vogue, que todos conocemos, tiene su edición canina y se llama Dogue.
¿Dogue?
¿Vale?
¿Dogue?
Está aquí para que los oigáis. Y de verdad que es de gran calidad. El contenido es fantástico. Por ejemplo, ahora hablan de Diane Keaton, que desgraciadamente ha fallecido hace poquito, y sus Golden Retriever. Hay editoriales de moda con modelos maravillosas y textil para perros súper refinado. Planes de perros en París.
Ahora será Diane Keating, ¿no?
Diane Keating. A ver, también Keating. Te digo que la portada que tiene Rosa aquí encima de la mesa, muy refinada, no sé si bueno. es. O sea, hay dos perretes encima de un mini Mercedes blanco, ¿vale? Uno lleva como un poco, van un poco monarcas.
Van muy monarcas, van muy, muy, muy estilosos estos dos perros. Ya. No sé si es fantástica o súper mamarracha, pero bueno, los oyentes pueden poner dogue y meterse pues, en la edición y juzgar por ellos mismos.
Pues no perdamos el estilo.
Yo ya lo juzgo yo.
No perdamos el estilo, sí, juzgando. Con vara de avellano de por medio. Oye, digo, no perdamos la esencia del estilo, porque habrá que hacer algún comentario en este contexto de la gatita rica heredera de la fortuna de Karl Lagerfeld, ¿no?
Totalmente ineludible.
¿Cómo
¿no?
se llama la gatita?
Se llama Chupet. Como el chupetito, ¿no?
Sí.
Porque recordemos esta historia, cuando falleció Karl Lagerfeld, el gran Kaiser de la moda, en 2019, si no recuerdo mal, legó toda su fortuna a su gatita Chupet, y su fortuna no era pequeña, ¿vale? No eran los 0,45 de los royalties, no, la fortuna de Karl eran 200 millones de euros, amiguitos, bien trabajados, ¿eh? Se lo ganó, un hombre muy relevante y maravilloso en el mundo de la moda, pero claro, él era muy excéntrico, ¿eh? Es decir, este último gesto fue la puntita.
Excéntrico es como se le llama a los locos con pasta.
¿Y qué hace la gata con 200 millones de dólares?
Pues no creas que los desaprovecha, Adriana, porque ella tiene pues el ama de...
Estamos personalizando mucho a la gata esta, ¿no?
bueno, Roberto, es que ha hecho hasta una campaña para Hublot, para los relojes, estos suizos hiper mega exclusivos y super caros. La gata tiene un carisma que te mueres, entonces tiene una vida a la altura de sus posibilidades. Entonces,
y
la
los sobrinos
gatita...
diciendo, déjame a mí que la alimento yo, que verás tú.
Oye, no, pero ¿habrá heredado eso en manos de un testaferro, un gestor, que será el que decide hacer todas estas cosas, pero que no podrá utilizar la fortuna para su bien personal, para el aprovechamiento personal de este?
No, yo creo que esto es un poco los detectives. Yo creo que había ahí un documento que se debió firmar se llama François Calçot.
François Calçot.
Es el ama de llaves.
Esto es un personaje de los especialistas. Hombre, ¿cómo se va a llamar?
François Calçot.
Bueno.
Y ella la administra las cositas a la gatita, pues va administrando y entonces se va a Saint-Tropez, la gata, se va a restaurantes, le hacen fiestas, posa con modelos, es una especie de influencer gatuna, porque además es muy guapa la gata, es muy bonita, salen sudaderas de la propia marca de Karl Lagerfeld. Sé que esto es entre ridículo, entrañable y grotesco, pero bueno, cada uno nos tenemos que hacer nuestra opinión, ¿no?
¿Qué culpa de todo eso puede tener la influencia del universo Disney en la cultura popular, en la idea que tenemos nosotros de los animalicos?
Hombre, yo creo que realmente esa idea de la atribuir a los personajes animales características humanas y hacerlos realmente adorables, ¿no? Como los ratoncitos que le hacían el traje a la Cenicienta.
Sí lo haremos un vestido Cenicienta.
Y vaya que se lo hicieron, ¿eh?
Un día hacemos el musical de Se Amanece, ¿no? Oye, sí. ¿Está bien?
Sí, hoy estamos todos... Pero sí, hicieron un gran trabajo esos ratoncitos o los pajaritos que ayudaban a Blancanieves a hacer la tarta. Son grandes benefactores de los personajes protagonistas, ¿no?
Sí, es que en el mundo del cine, de la animación, del cine en general, tenemos varios ejemplos que nos acercan, que nos han aproximado a las mascotas. Laura Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, a las mascotas también nos hemos aproximado nosotros mismos, porque es que hay recursos que se vienen explotando, como decía Rosa, desde hace mucho tiempo y que humanizan al animal en cuestión. Un ejemplo de ellos es darles voz, como sucede con casi todas las películas de animación. Da igual que debajo del agua no se pueda hablar, Buscando a Nemo.
¡Despierta! ¡Primer día de escuela!
¡Ay, no quiero ir a la escuela! ¡Cinco minutos!
¡Tú no! ¡Yo, papá!
¡Desapareció!
¡Anda, anda!
Pero no puedes hablar tú ni yo, pero los peces hablan, claro, debajo del agua. Es que... humanizarlos incluso para hablar debajo del agua, y hasta el punto de que puedan desempeñar las mismas funciones que nosotros, pero en cualquier labor, en cualquier tarea.
Hablabais de los ratoncitos de Cenicienta, pues venga, vamos con otro tipo de ratón. Este cocina, ulala, Ratatouille.
París, Francia, donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo.
Barry, dos de salmón y el dorado.
Desde pequeño he querido ser uno de ellos. Puede parecer un sueño extraño para una rata, pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte solo es cuestión de tiempo que me...
No, a ver, es que hasta las ratas son entrañables, ¿eh?
Sí.
Todas estas películas conllevan en muchas ocasiones una dulcificación de los animales.
A ver quién es el listo que no se muere de ternura con Beef, el cerdito valiente.
Oh. Lamento haberte mordido. ¿Te encuentras bien?
Yo no lo llamaría un mordisco. Tienes dientes
en esa boca fofa o estás desdentado?
¿Lo veis, chicas? Un corazón de oro.
¡De oro! ¡Un corazón de oro!
¡Ay, al horno!
No hacen falta esas tonterías lobunas. Un simpático cerdito como tú solo tiene que pedirlo.
Pero sin duda una de mis ejemplos favoritos, y sé que también el de Rosa, es el siguiente. Todo esto sucede en un prestigioso y lujoso barrio de Los Ángeles.
Chihuahua. Chihuahua.
Un chihuahua en Beverly Hills cuenta la historia de una perrita pija y mimada que se pierde en las calles peligrosas de México. Dejando de lado todo tipo de análisis, que hoy podría
que
poner
no,
un poquito.
No te interesa,
podría
que no te
poner
interesa,
un poquito en cuestión los prejuicios de la película, por lo demás es un pasote.
El perro más mimado de Beverly Hills pasote. Está a miles de kilómetros de casa.
No se supone que eres mexicana.
¿Por qué iba a conocer México?
Hello, eres una chihuahua, mija.
Y este rebelde y su pandilla.
Saluden a mis queridos amigos.
Tienen una misión.
Vamos a buscar a Chloe,
que está fuera de control.
Es que además este tipo de trailers a mí me encantan, ¿no? Como sí. Con la voz en off, narrándote ahí toda la historia, mola muchísimo.
No, y que a ver, no perdamos de vista que es una alegoría, denuncia al tema de la migración.
Sí, sí, total. Sí, sí.
Muy profunda.
Que sí?
Es
oye,
muy profunda.
Tenemos también el tipo de película familiar, tierna, que incorpora al animalillo como un miembro más de la familia protagonista.
Sí, desde grandes clásicos como Socios y Sabuesos, con Tom Hanks como compañero de viaje.
No mordisquearás ni babearás. Llevarás un collar antigarrapatas. Este no es tu cuarto. Este es tu cuarto.
Hasta una pareja de tres como Owen Wilson y Jennifer Aniston, como este matrimonio que adopta a Marnie.
No hay nada comparable a la experiencia de criar a tu primer perro. El placer de pasear al aire libre al lado de tu compañero.
Esta es la que empieza como una rom-com de esas
sí,
que tanto
sí,
te gusta.
Y luego de repente hace plin.
Acaba Dramón, ¿verdad,
¿sí?
Parda?
Sí,
sí, sí, cuidado, cuidado.
Está. Cómo engaña, ¿eh? Wow. Esta engaña mucho, ¿eh?
Muy vaya llorar
a verla con los niños que esta hace... No. Bueno, acabas ahí...
A mí me destrozó.
Bueno, yo creía que era de humor. No. La verdad, no la he visto. No.
No.
Bueno, y te
empieza.
Pues nada, gracias, ya no la veo.
Pues hasta luego.
Yo no pasé de la primera media hora que es solo rom-com, pero en esa vertiente rom-com es, me parece horrorosa, malísima, y me quedé dormido en el AVE cuando la pusieron. Bueno,
hay que darle una segunda
oportunidad. Te ahorraste un disgusto, Roberto.
Ya, seguro. ¿Dónde se ven, por cierto, estas películas?
Pues hoy todo está en Disney, salvo Beef el cerdito valiente, que está en Movistar Plus.
Muy bien. Oye, entonces concluimos, Rosa, que las mascotas se han convertido en un objetivo comercial, empresarial, es el target, ¿no? El mundo
es,
de la mascota
nuevo,
y todo lo que
es el nuevo target. Es muy gracioso porque realmente es el target, pero no es un target de clientes. Hmm. Los clientes son los dueños. Ya. Es el primer target no humano.
Bueno.
Así que bueno, lo veremos. Pero, lo veremos.
Lo mismo pasaría, me imagino, con la ropa infantil, ¿no?
Claro, quiero decir, efectivamente.
El target son los niños, pero...
Pero los adultos son los que ponen es. Los taleguillos. Entonces, bueno, sí. Es ese deseo de autoexpresión.
Adri pone
¿no?
pocos, ¿eh? Porque
sí. En el primer... Compran los disfraces flojillos.
Vale, vale. Hacemos lo que podemos.
No, voy a hacer una reflexión. Sí. O sea, todo esto que estaba contando Rosa de la sostenibilidad de los adultos, que ya queremos consumir cada vez menos, y esto que también es una tendencia clara, va un poco, o sea, es un poco paradójico con los dueños de mascotas, que para ellos se compran una camiseta y no vuelven a comprar fast fashion,
sí, ahora,
pero venga con los perretes, ¿eh?
Con los perretes vamos con ellos, claro. Porque al final, sí.
Y,
bueno...
Y los niños, por otra parte, cada vez se pronuncian antes sobre sus preferencias.
Sí,
¿eh?
Y no les valen los disfraces de Halloween de
no,
Primark.
No, si son de todo a 100.
Eso,
y...
haremos otra sección un
claro.
día, hablando de industria textil para niños, que esa es otra, ¿vale?
Y las mascotas.
Mascotas
cada vez van a tener más escaparates a los que se auparán.
Quiero eso, guau, guau.
Claro, no, y el conviviente, otra vez iba a decir dueño. Estás tonto, Roberto. El conviviente dirá, es lo que quiere.
Lo
le va la vida en ello. Rosa, hasta la próxima semana.
Adiós,
hasta luego.
Chicos.
Hasta ahora.
Hasta luego.